El gusto de recibir en los estudios de Sarandí, en transmisión por Radio Futura, del Plata y Total, a la ministra de Turismo, ex ministra de Turismo y Deporte, Lilian Chichán. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida.
Bien, muy bien, un gusto estar acá.
¿Cuándo se fue el deporte de su cartera?
Ahora, en este periodo de gobierno.
Al comienzo de
el primero de marzo del 2015, sí.
Qué jugada, ¿no? Está complicado. ¿Cómo lo ve como ex ministra de Deportes? Llegó a hacerlo, ¿no? En la anterior administración,
¿no? Sí, claro,
¿no?
Claro. Cuando, digamos, desde el 2005, Turismo y Deporte, ustedes se acuerdan de toda la historia. Fue un ministerio que se creó en su momento
con nombre y apellido. Jaime Trobo.
Con el nombre de Jaime Trobo. En el momento de la crisis, Jorge Valle decide eliminar algunos ministerios y así como lo había creado, lo eliminó y juntó a deporte con turismo. En ese momento era Bordaberry el ministro de turismo. Cuando nosotros asumimos en el 2005, heredamos esa estructura. Nunca la compartimos y siempre estuvimos trabajando para que fueran dos áreas diferenciadas por la importancia que las dos áreas tienen. El turismo, sin duda, y el deporte tiene una especificidad muy grande. Y bueno, finalmente, el 1 de marzo del 2015 se crea la Secretaría Nacional, que te diría que es el formato que tienen casi todos los países. Hay algunos que tienen ministerio de deportes, pero en la mayoría de los lugares hay secretarías.
Hubo como dos visiones desde el gobierno con este tema. Primero la de la ministra de Cultura, que dio una visión más crítica de la actitud de la Conmebol y la FIFA, y después la del secretario de Deporte, que ya fue sí formal la postura del gobierno. Uh-huh. ¿Cómo ve, digamos, entre las dos posturas?
Yo creo que la postura de la ministra tuvo más que ver con el tema de la potestad que el Uruguay y su autonomía tiene para ser el controlador de los estatutos de las organizaciones civiles, y la AUF lo es, y me parece, bueno, capaz que la forma de transmitirlo no fue la mejor, pero creo que el objetivo era eso. Y después creo que la conferencia de prensa del profesor Fernando Cáceres fue muy, muy, muy clara en el sentido de decir, y yo lo comparto totalmente, el contenido de lo que se está pidiendo, es decir, reforma de estatutos, una AUF más democrática, en donde participen otros estamentos. No hay en el mundo un lugar donde solo los clubes y casi solo de Montevideo decidan los destinos del fútbol, pero la forma, digamos, y en ese sentido se ofrecía mediar para acercar a las partes, y creo que el presidente interino Welker fue lo que intentó hacer, y bueno, pero la potestad estaba en los clubes, y bueno, terminamos en esta situación que yo creo que es bastante triste.
¿Hablaron en el Consejo de Ministros de ayer del tema del fútbol, la problemática?
No, para nada. No, para nada. Ayer teníamos la información de que se estaba votando la ley de reforma de la caja militar, y bueno, y teníamos esto que seguramente ustedes me van a preguntar ahora, que era la adopción de nuevas medidas
sobre el turismo para tratar
la evolución
de...
Bueno, le iba a preguntar, ¿cómo son las perspectivas, teniendo a nuestros dos vecinos y a su vez fuente de turistas, la situación en la que están, ¿no?
Usted ya habló de algunas luces amarillas que se habían encendido y que habían percibido ustedes, ¿no?
Sí, a ver, es la primera vez, nosotros lo venimos diciendo ya hace unos cuantos meses, especialmente a partir de abril, mayo, cuando Argentina empezó a tener visiblemente esos problemas. Ustedes se acuerdan que cuando se levantó el cepo bancario, todo el mundo pensó que ahí iba a haber un desequilibrio grande, y eso fue controlado durante un tiempo, fue controlado bastante bien. Pero efectivamente, la combinación de deuda, de déficit, de inflación y de devaluación nos hizo, bueno, como nosotros veníamos diciendo, no subestimar esa situación. Hasta junio nosotros veníamos casi iguales que el año pasado, con 2.400.000 visitantes y con unos 1.550 millones de dólares de ingreso. Era un 1% más de visitantes y un 1% menos de ingresos de divisa. De cualquier manera, la situación argentina estas situaciones tienen inmediatamente uno ve el resultado, porque va construyendo un estado de ánimo, porque, digamos, no es inmediato. Pero en las vacaciones de julio, si bien y lo sigo diciendo, el Mundial creo que jugó un poco para que la gente se moviera menos de lo que naturalmente se movía, especialmente en el turismo interno, pero también en el turismo de la región. Ya vimos, especialmente en la región termal, que había habido una baja importante de argentinos, casi un 34%.
¿Menos?
Sí, es un montón.
¿Y usted está viendo que eso se puede trasladar al próximo verano?
Bueno, nosotros nunca lo podemos trasladar, porque después está lo que nosotros hacemos. Y nosotros estamos haciendo una campaña fuerte, estamos trabajando con el sector privado para mantener los precios, estamos trabajando con las tarjetas y con los shopping para hacer algunas ofertas. Digamos, estamos haciendo también muchas cosas, pero sí se nos prendieron algunas luces amarillas, en el sentido que también estamos en competencia fuerte con el propio turismo interno en la Argentina. Es decir, los argentinos son de vacacionar. No creo que dejen de vacacionar.
El tema es dónde van.
¿Dónde van? Nuestro desafío este año es volverlos a hacerles el Uruguay un lugar atractivo para sus vacaciones.
Medido en términos de dinero, la temporada, ¿qué porcentaje dejan los argentinos?
De los 2.300 millones de dólares de todo el año pasado, casi 1.500 son de los argentinos, lo dejan los argentinos. Son el 67% de los visitantes. Si nosotros lo juntamos con los brasileros, son el 81% del turismo de Uruguay, tiene que ver con Argentina y con Brasil. Si bien cuando nosotros llegamos al gobierno solo los argentinos eran el 80, es decir, nosotros conquistamos personas de otros lugares, pero todavía tenemos una altísima dependencia con Argentina y con Brasil.
Con Benjamín siempre hablamos de este tema, ¿no? Uh-huh. Hemos visto campañas en medios internacionales, en fin, pero como usted dijo ahora, como usted reconoció ahora, se ha hecho difícil. A ver, todos los destinos tienen un lugar de que es la referencia que le proporciona turista. La nuestra es Argentina, es así. Pero ¿qué ha pasado en todos estos años que nos ha sido imposible diversificar más nuestra matriz de turistas?
A ver, en primer lugar, en cualquier parte del mundo, todos los países que tienen una llegada importante de turistas, los principales visitantes son sus vecinos. Sí. Eso pasa con España, pasa con Alemania, pasa con Inglaterra, pasa con grandes destinos turísticos del mundo. Nosotros hemos ido diversificando, porque esto que yo te decía antes, que éramos el 80, los argentinos hoy son el 67, quiere decir que nosotros hemos ido conquistando un poquito más de europeos, no todos los que querríamos, un poquito más de americanos, y hemos empezado a trabajar más fuertemente en el Pacífico, Perú, Colombia y México. ¿Qué tuvimos que esperar para que eso tuviera algún resultado? La conectividad, porque también es cierto que cuando nosotros llegamos al gobierno, Uruguay tenía una conectividad muy comprometida, se habían ido muchas de las líneas aéreas. Hoy tenemos un vuelo directo a Bogotá, tenemos un vuelo directo con Lima y con el hub de Lima, tenemos vuelo directo con Panamá, vuelo directo con Estados Unidos, dos vuelos a Europa, y eso entonces nos permite, bueno, empezar a crecer en otros destinos. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que es el desafío más grande que tiene la política turística en el Uruguay.
¿Y ustedes a qué apuntan, digamos, a convencer al turista de que lo que hay acá es bueno, etcétera, etcétera? ¿O están tratando de que los empresarios locales tengan un poco más de imaginación y generen otras cosas para incluso para fuera de temporada, ¿no?
Obviamente que desestacionalizar es una bandera que todos los que diseñamos políticas públicas de turismo tenemos. En ese sentido, el Centro de Convenciones de Punta del Este, siempre lo ponemos de ejemplo, yo creo que ha sido la inversión pública más importante para desestacionalizar un destino altamente unido al sol y playa como es Punta del Este, y empieza ya a dar sus resultados. Cuando nosotros decimos, que es un poco nuestro programa de gobierno sintetizado en tres frases: turismo todo el año, turismo en todo el país y turismo para todas las personas, en tanto lo consideramos un derecho humano, estamos trabajando fuertemente para descentralizar adentro del Uruguay, y hoy tenemos turismo náutico, que Uruguay no tenía, tenemos turismo LGBT, tenemos turismo en espacios de naturaleza, hoy hay unas 130, más de 130 chacras y estancias turísticas que están ofreciendo especialmente en Europa sus productos, turismo idiomático, bueno, y obviamente el histórico cultural y el de congresos, que principal. De verdad es para nosotros, con el Centro de Convenciones de Punta del Este y con el Antel Arena, en poquito tiempo vamos a tener ahí una oportunidad muy grande de poder subir de ese lugar 43 que Uruguay tiene hoy en el ranking ICA. El ranking ICA es el ranking de la organización internacional que nuclea a los organizadores de congreso. Uruguay está bien ubicado, pero podemos subir mucho más.
Ministra, hoy el diario El País actualizaba y ponía las cifras de la devaluación de las monedas regionales desde comienzo del año hasta ahora. Argentina devaluó un 66%, Brasil un 23% y Uruguay un 10%. Atendiendo a este desfasaje que hay en cuanto a tipo de cambio y demás, ayer el Consejo de Ministros resolvió algunas cosas que tiene que ver con medidas prácticas para los turistas, sobre todo los regionales, que son los más relevantes para la próxima temporada de verano.
Sí, las medidas son para todos. Vengan de donde vengan y usen tarjeta de crédito o de débito, tendrán el 22% de devolución. El IVA en los hoteles ya es cero, pero tendrán en la gastronomía, tendrán en el alquiler de coches, tendrán en la organización de eventos, en su catering, y tendrán 10.5% de lo que es la retención del IRPF a los alquileres, los que contraten casas mediante inmobiliarios.
¿Compras en, digamos, en supermercados, en tiendas y eso?
Compras en supermercados. No, pero sí Uruguay tiene tax free y hoy tenemos un número muy importante de tiendas adheridas al tax free, que eso es la devolución de 18.5% de IVA a la salida del país, en 5 puntos de salida del país. Eso es una herramienta también bien interesante. Sí, muchísimo. Ha crecido de una manera increíble. Increíble.
Entonces sabemos que cuando llega el verano, bueno, inevitablemente los precios en las ciudades del este suben. ¿Es tarea del ministerio tratar de proteger a los habitantes permanentes de esos lugares para que no se vean arrastrados a un aumento, digamos que ellos...
Sí, los costos de vida, ¿no?
El costo de vida lo mantienen, no son habitantes de allí, no son turistas... ¿Se los tiene en cuenta, se los ha tenido en cuenta, debería tenérselos
en
cuenta?
El Ministerio de Turismo, como parte de un gobierno, obviamente se tiene que preocupar por lo que le suceda a los habitantes en el territorio nacional. Ustedes saben que históricamente los que iban a trabajar en las oficinas públicas de determinados departamentos tenían un plus de salario, eso es histórico, eso se mantiene, justamente porque en las temporadas aparece cierto remarque. Yo creo que se ha ido controlando. Siempre la noticia es el plato de ñoquis a 1.200 pesos. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero no es masivo. Hay algunos ejemplos donde todavía, y nos perjudican mucho, pero creo que ha habido bastante conducta en estos últimos años, y yo creo que este año vamos a tener que trabajar mucho, ya lo estamos haciendo con el sector privado, porque una buena política de precios puede terminar siendo lo que defina una buena o no tan buena temporada, porque temporadas malas no hay.
Tenemos un país que ya está caro, ¿no? Si a eso le sumamos la impronta turística, yo me recuerdo hace un par de años, iba por Gorlero y me senté, venía con los chiquilines, llorando, cansado. Me senté en el primer lugar que encontré, con un conocido bar de Uruguay. Y el mozo, que me conocía por mi trabajo de periodista, se me ríe y me dice: flaco, levántate y andate, que te van a arrancar los dientes, te van a robar, andate.
Tremendo, bueno, ¿no? Está bien, es una alternativa.
Los que hemos tenido la oportunidad de viajar, yo me tomo un tren de media distancia para andar en la ciudad de Madrid y pago 2,80 euros. Digamos, yo no creo que Uruguay sea el país más caro del mundo, como dicen algunos. De verdad que no lo creo. Y lo he podido comprobar saliendo a muchas partes del mundo. Que estamos en la región producto efectivamente de una devaluación del 67% en la Argentina, que realmente, pero más que es muy importante, pero más que eso, lo que está realmente afectado son las expectativas y el estado de ánimo de los argentinos, que indudablemente están pensando en cómo llegar a fin de mes, en cómo pagar las facturas, y están pensando menos en cómo vacacionar. Eso es una realidad, y eso incide mucho.
Usted sabe que el miércoles pasado estaba en el aeropuerto y me acordé de usted y lo anoté. No teníamos claro que iba a estar hoy, pero lo anoté, digo, para el próximo diálogo con la ministra. Estaba esperando que saliera mi hija de la sala digamos, de llegada, y había un cambio. Hay un cambio de servicio, alquilar de autos y cambio. Y miré la cotización y me llamó realmente la atención el abuso que a veces se hace ahí. El dólar cotizaba a 23.34. Esto es la semana pasada, capaz que está un poquito. 23 es el valor que le pagan los turistas que venden sus dólares para tener pesos uruguayos. ¿No es un abuso eso?
Es un abuso, lo he dicho públicamente. No tenemos más que la única herramienta de obligarlos a poner la cotización a la vista del público, pero a todas las personas que uno le pueda recomendar que no cambien ni un centésimo. Eso pasa en casi todos los cambios de los aeropuertos. Tienen un mercado cautivo y, en realidad, bueno, se quieren hacer un poquito la América con los turistas que pasan por ahí. Pero sí, es un verdadero abuso. Lo que hay que, al que no tenga más remedio, hay que decirle que cambie lo mínimo posible, porque después tiene, por supuesto, en Uruguay ningún otro problema para cambiar en cualquier lugar.
Vamos a una breve pausa y tenemos varios temas para seguir dialogando con la ministra de Turismo, Lilian Quechichán.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más comunicación, más contenidos. Siempre Sarandí.
Última parte de este diálogo con la ministra de Turismo, Lilian Quechichán. Hay un tema que empieza a surgir en Europa con mucha fuerza. Se ha visto en Barcelona, se ha visto en Venecia, que es que el turismo es tan importante que termina desplazando a las poblaciones locales, que empieza a competir, lo decía Gabriel, con precios. Hay como algunos movimientos antiturismo. ¿Cómo conciliar una cosa con la otra, no? Lo que significa las divisas, la riqueza para los países.
Hay lo que llaman turismofobia en algunos lugares que se han recargado, que efectivamente yo creo que ha faltado un poco de ordenamiento territorial, para sintetizarlo de alguna manera. Nosotros estamos terminando en estas horas justamente de actualizar nuestro plan estratégico, que era el 2020 y va a llegar al 2030, y que tiene la palabra sostenible no como un adorno, sino como un concepto profundo. Yo creo que el tema de la recarga de algunos lugares, de efectivamente que la población, cuando la población local no recibe bien a los turistas, el turismo empieza a tener un problema más tarde o más temprano. Por lo tanto, todos esos temas hay que tenerlos muy en cuenta, y algunos destinos en Europa están siendo hoy un ejemplo de lo que no hay que hacer.
¿Y cómo somos los uruguayos para recibir a los turistas? ¿Cómo estamos preparados? Gabriel le preguntaba en la pausa, ¿cómo estaba la formación de recursos para atender al turismo?
Nosotros siempre decimos que la calidad de los servicios turísticos está estrechamente unida a los seres humanos todavía. Todavía no es un lugar donde los robots hagan todo. Tenemos por primera vez en la historia una sectorial de turismo con INEFOP. Ustedes saben que siempre tuvo la cadena cárnica, la celulosa, pero el turismo no la tenía. El año pasado capacitamos más de 3.600 trabajadores. Esa es una actividad permanente. Yo creo que cuando termine el 18 vamos a llegar a cerca de los 5.000 trabajadores capacitados. Esa es una tarea permanente, constante, la capacitación, la información de los recursos humanos, porque hoy la mucama, el recepcionista del hotel, el guía, el transportista siguen cumpliendo un papel clave en que el turista quiera volver al Uruguay.
¿Y está habiendo mucho extranjero trabajando en el sector turístico?
Yo no lo tengo, no tengo relevado. Nosotros tenemos siempre los datos del BPS, pero no tengo ese corte de vinculado a la inmigración, esta última que ha recibido Uruguay. Pero a simple vista, lo que yo he podido ver, sí, que en los servicios, especialmente en la gastronomía, hay sí, mucha gente, especialmente dominicanos, venezolanos, cubanos, te diría.
Ministra, ¿cómo ve esta polémica que se ha generado a raíz del proyecto que presentó como idea original la empresa Buquebus de la terminal portuaria allí en la zona del dique Maguá? Sobre la pérdida de la soberanía de terrenos públicos, en fin, ¿cómo ve toda esta polémica? Y la otra, la contraparte, los servicios y la inversión que se genera.
Yo creo que el sentimiento de cuidar la costa uruguaya, incluso producto de la historia que tiene el Uruguay, porque uno dice es parte de la tradición, pero uno también conoce José Ignacio, conoce el Cabo Polonio, conoce Punta del Diablo, en donde año a año hay que ir tirando y derrumbando viviendas que han ido ocupando un espacio público. Y hubo mucho tiempo en el Uruguay donde hubo efectivamente un descontrol en la costa muy grande, que hay que protegerla, estoy de acuerdo. No comparto alguna de las cosas que están diciendo ese grupo de vecinos. En primer lugar, porque los espacios públicos no se van a perder. Al contrario, va a haber más tierra pública.
Se lo van a llevar, se lo van a extranjerizar, se van a agarrar el
pedazo. Digamos, hay como una discusión binaria entre lo privado y lo público, o entre el uso público de la Rambla y un shopping o un hotel. Un shopping no va a haber.
Sí, ¿lo privado o lo extranjero? Que sí, me preocupa más todavía.
Bueno,
¿no?
Esa discusión no la he visto tanto. Más bien privado y no extranjero. Pero nosotros hemos compartido el proceso. Nos parece que, primero, el puerto de Montevideo necesita que Buquebus salga de ahí, porque está ocupando un espacio muy importante para un puerto que tiene que seguir creciendo y que no tiene más espacio. Tenemos ahora el muelle C, pero efectivamente, y por suerte para el Uruguay, precisamos más espacio. Obviamente una terminal de pasajeros marítima tiene que estar en la costa. Que yo sepa, no la podemos poner arriba de una montaña. Y tercero, creo que se han cuidado algunos de los aspectos que le preocupan a los vecinos en cuanto a tener una rambla, una vereda más grande, a tener un espacio público mejorado, a tener un lugar que hoy es una cueva de ratas, porque
ahora,
lo que
se está defendiendo,
yo no entiendo mucho a qué se refieren. Creo que de cualquier manera hay que escuchar a los vecinos. Y en ese sentido creo que el ministro de Transporte y Obras Públicas ha sido abierto, y esto va a ir a un proceso, es una expresión de ideas que se presentó, y de cualquier manera va a ir a un llamado público donde podrá tener algunas modificaciones.
Ahora, es un ministerio terriblemente dependiente de otros, porque, a ver, le pongo un ejemplo, ¿no? Que a veces me da una bronca, tengo un papel en la mano y camino 5 cuadras y no encuentro una maldita papelera, ¿no? Eso, que es importante para el turismo, para la imagen del turista, para la imagen de la ciudad, no le corresponde a usted, le corresponde a la intendencia poner eso. Usted recién mencionó al ministro Rossi. O sea, son cosas que hay que hacer, pero que no le corresponde.
La interacción del Ministerio de Turismo es con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, obviamente, las vías, las rutas, los puertos, los aeropuertos. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con
relaciones exteriores,
tiene que ver con el calendario cultural que pueda tener un país. Sí, interactuamos con prácticamente todos los ministerios de este país, con vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente, obviamente.
¿Están conformes con todo? ¿Cuál es la carencia? Dígame, con un poco de autocrítica, ministra. Porque no somos perfectos.
En la conexión con el Ministerio de Turismo.
Bueno, la estructura, digamos, que rodea al Ministerio de Turismo que termina siendo un servicio para el turista.
Mira,
¿qué es lo peor que le damos?
Yo soy autocrítica, pero no a prepo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo tengo que ser crítico con algún sector vinculado al turismo, soy bastante más crítica con el sector privado. Por ejemplo, no hemos podido convencer a ningún comerciante, o casi ninguno, de la Ciudad Vieja, que si un domingo o un 25 de diciembre llega un crucero con 6.000 personas, tengan sus comercios abiertos. Ahí tenemos todavía una debilidad muy grande. Yo tengo que decir que desde el Ministerio de Economía para arriba y para abajo, el Ministerio de Turismo ha tenido un apoyo sustancial. Y hoy tenemos un puerto de Colonia maravilloso. Era una verdadera vergüenza lo que teníamos. Tenemos un aeropuerto de primer nivel, tenemos las rutas turísticas que están siendo privilegiadas, tenemos buena cartelería, tenemos buena iluminación en las rutas, tenemos algunos problemas de seguridad, tenemos, efectivamente, y ahí bueno, en cada uno de los lugares.
Chiquita.
Bueno, decirlo. Tú me pedías autocrítica, yo te digo, todavía tenemos en algunos lugares sí algunos problemas.
En el caso, de los restaurantes, ¿no? Que no abren los domingos cuando ustedes no tienen potestades para hacerlos abrir. Pero no se están buscando mecanismos de incentivos para que esas cosas ocurran.
Gabriel Pereira, ¿qué incentivo más grande que yo te ponga a los consumidores en la puerta de tu negocio?
Bueno, pero no pasa.
Bueno, no pasa, pero también no le puedo pedir al Estado todo.
O sea, que va a seguir sin pasar, digamos.
Bueno, yo espero que no, que en algunos lugares hay hoy algunos empresarios jóvenes, algunos gastrónomos, chefs que tienen otras cabezas que en algunos lugares eso está cambiando.
Ministra, con gran diplomacia obvió dos temas centrales para el turismo y en Montevideo: basura y gente en situación de calle, que son, del punto de vista estético, de la imagen de un turista, realmente lamentable.
Bueno,
¿no?
Yo no lo vi porque usted no me lo preguntó. Ahora me lo pregunta, y ya que Gabriel me pedía una autocrítica, creo que ahí.
Habló de seguridad, pero no habló de.
Ahí, en la gente en situación de calle, tenemos sí una debilidad grande desde el punto de vista de la imagen de una ciudad turística. Pero no lo quiero plantear desde ese punto de vista.
Claro,
yo
se ríe ese
planteo.
Es feo plantearlo desde ese lugar.
Tiene que plantearlo desde Ana Olivera y Marina Jiménez.
No lo quiero plantear solo desde ese punto de vista. Quiero decir que lo primero que me preocupa es que la gente que está en situación de calle no puede seguir estando ahí porque no es una forma digna de estar. Y a eso tenemos que encontrarle solución. Que efectivamente ha cambiado, que es diferente, que no están solo los pobres, que ya no hay niños, que ya no hay familias, que hay consumidores, que hay gente salida de las cárceles. Todo eso es cierto, pero tenemos que encontrarle una solución.
¿Y la basura y los hurgadores que siguen tirando, quien sea, siga tirando en el centro, en varias zonas, en Pocito,
dentro de las quejas, para decir de alguna manera, de los turistas, no aparece el tema basura. Aparecen los comercios cerrados, aparecen los precios y en algún aspecto aparece el transporte, en algún aspecto menor. Pero después y la seguridad no aparece, aunque a ustedes les parezca mentira, porque
no aparece mentira, ministra, aunque vienen
de
lugares. Si viene de Brasil, vengo de Río de Janeiro.
Sabes que no solo de Brasil y de Argentina. Ciudad Vieja está muy bien, las cámaras han mejorado enormemente, pero sabes que los europeos, cuando te preguntan, te hacen una consulta previa por seguridad, te preguntan, ¿hay atentados? ¿Hay terrorismo?
Claro,
un auto pasa por arriba de la gente en una plaza, porque es lo que han vivido y lo que están viviendo.
Claro.
Entonces el concepto de seguridad para ellos no es el arrebato, no es que te roben una cartera, son esas otras cosas que por suerte Uruguay no tiene.
Ministra, me quedó pendiente del proyecto de puerto de terminal turística allí en la zona del dique Maguá. ¿Eso también atendería a los cruceros o los cruceros quedarían en el puerto?
Bueno, está pensado como terminal de buquebús.
Solamente.
Nosotros estamos haciendo una terminal de cruceros donde hoy está el Ministerio de Turismo. Nosotros ya compramos otro local en Cerrito y Zavala, el viejo Lois Bank, esa va a ser la nueva sede del Ministerio, y donde hoy está el Ministerio va a ser la terminal de cruceros del puerto de Montevideo. No, los cruceros van a seguir llegando.
Pero la parte de muelle
llegando.
Va a seguir teniendo
los cruceros. Los cruceros van a seguir estando
en el puerto
de Montevideo.
¿Y no se puede unificar un proyecto?
Bueno, creo que ese tipo de barcos de ese calado necesitan una profundidad que no va a tener el dique Maguá.
Brevemente, Frente Liber Sereni, ¿va a tener un candidato a la presidencia? Porque hasta ahora Astori no sigue orejeando las cartas, no ha dicho.
Estamos esperando la definición del compañero Astori, que no va a demorar mucho.
¿Pero le parece oportuna la candidatura a Astori?
A mí me parece, yo creo que tiene todo el derecho del mundo, en la medida que después será el pueblo Frente Amplista el que decida. Pero creo que un compañero de la historia de Danilo, si él quiere jugar ese partido, debería tener derecho. En lo personal, me han escuchado más de una vez, yo soy bastante partidaria de las 3G, como digo yo, de la gestión como parte de la campaña, de lo de género, la revolución de género, las mujeres tienen que estar, y lo de generacional. Me parece que esas 3G no pueden no estar presentes fuertemente hoy en el planteo que la izquierda y el Frente Amplio tienen que hacer a la sociedad.
Y en cuanto, en materia de candidaturas, hay 2G que el Frente Libre Sereni no le aporta, ¿no?
¿Cómo?
El Frente Libre Sereni al tema candidaturas. La cuestión de género no la aporta, porque estamos hablando de un candidato que sería hombre, y la de la generacional tampoco, porque estamos hablando de un hombre bastante veterano. Pues,
yo estoy diciendo lo que yo pienso, no lo que piensa el Frente Libre Sereni, que no es una cosa uniforme. Sí aporta el Frente Libre Sereni en otros aspectos, muchas mujeres que han hecho muchos aportes. Hay muchos jóvenes en el Frente Libre Sereni que pueden hacer su aporte, no desde las candidaturas. Yo cuando hablo de las 3G no me estoy refiriendo solamente al presidente y al vice, me estoy refiriendo a un conjunto. Y sin ninguna duda, permítame reivindicar, si podemos aportar gestión de calidad.
¿Usted cree que puede haber una mujer como candidata a la presidencia por el Frente Amplio?
Sí, poder puede.
Dígame
sí.
Un nombre que podría ser. Poder, a puede. La presidencia, le
no,
digo.
Hay muchísimas mujeres. Yo no le voy a decir ningún nombre, pero tenemos...
La presidencia no puede ir cualquiera.
No, por supuesto. Por supuesto que no, pero hay muchas mujeres y tampoco ni cualquier hombre. ¿Por qué cualquier mujer no puede? No puede ir ni cualquier hombre ni cualquier mujer.
Obvio, eso va de suyo.
No, pero nunca, siempre le preguntan a las mujeres, no puede ser cualquiera.
Los nombres
y hombre
están.
Puede ser cualquiera.
Los hombres
nombro Murro, nombres lo que está circulando Murro, el nombre de Daniel Martínez.
Hombres están.
Y candidatas mujeres tuvimos a Costanza, puede estar Mónica, pues está Carolina Cose. Hay muchísimas mujeres en el Frente Amplio que podrían seguir aportando. Muchísimo. Que la sociedad esté preparada para tener una presidenta mujer es otra cosa, pero que las mujeres tienen derecho a estar en este momento en la fórmula, a mí no me cabe duda. No creo que haya ninguna posibilidad de que el Frente no dé esa respuesta en esta próxima campaña electoral.
¿Es el actual intendente Daniel Martínez el favorito para ser el candidato del Frente?
Las encuestas parecen mostrarlo, sí, como con una buena intención de voto. Habrá que ver después, como siempre, en las internas lo que decide el pueblo Frente Amplista.
Tenemos un tapado acá, se llama José Mujica. ¿Lo ve nuevamente compitiendo?
No lo veo.
Veré que voy a tomar nota. ¿Qué fecha soy? 28 de agosto.
28 de agosto, no lo veo.
¿No lo ve?
No.
Le
tengo que creer, ¿no? Él dijo que no.
Bueno, pero así como le dice una cosa, le dice la otra. Mujica
bueno,
ha dicho por el mismo, ¿no?
Yo en general creo lo que me dicen. Después será problema del que lo dice si no lo cumple.
Ministra, ha sido un gusto como siempre, muy amable.
Gracias.